Hoy día, si queremos hablar de hip hop uruguayo, bueno, tenemos que hablar de la Teja Pride, no queda otra. En 1997, la historia era un poco diferente. Teníamos así un cuarto, una habitación, una casa de familia del barrio de La Teja, una computadora Amiga A1200, que creo que era la que sucedió a la Commodore 64, quizás, que estaba conectado a un televisor, un sampler de 6 bits, una caja de ritmos y algunos vinilos. Y quizás no se auguraba un futuro muy venturoso o de largo aliento en aquel entonces. O quizás sí, ya el compromiso estaba desde arranque. Bueno, tenemos 17 años desde aquel entonces y La Teja lo está festejando de una forma particular, que es con Rompecabezas, un compilatorio de su discografía. Y tenemos a Leonard Mattioli acá para hablar de este disco y de la historia de la banda. ¿Cómo anda, Leonard?
Todo bien. Es el último disco antes que seamos mayores de edad.
Ah.
Por eso lo sacamos a los 17.
Se puede, sí, mirá.
Eso cambia, cambia, pero ojalá que no.
Ya estamos pasando, bajando línea sí. Desde el arranque.
No, me acabo de dar cuenta.
Lo hemos dejado para el promedio de la entrevista, pero...
Fue sin querer, pero estaba pensando que tiene 17 años y sí, arrancó con... ¿Sabes que la computadora esa? Es la Commodore A1200, Commodore Amiga A1200.
Sí.
En el medio está la A600. Pero una computadora, imagínense, un teclado que se conecta al televisor.
Ni que hablar, yo en casa, después de tuvimos una Commodore 64, después ya no hubo nadie, y vino la PC, ¿no? Pero la Commodore era en su momento como la computadora, y era con el disquete y la tele enchufada.
Y son los que inventaron el sistema operativo de ventanitas. O sea, el sistema operativo de Commodore tenía las ventanitas, que después Apple lo copia y también Microsoft, pero las ventanitas y eso estaban ahí. Me acuerdo la gran diferencia entre la A1200... y la 64, por ejemplo, que la A1200 tenía mouse.
¿Y Commodore de quién era?
De un señor alemán.
¿Un señor alemán?
¿Alemán?
Y no siguió en la industria.
No, lo desindustrializaron.
Sí. No pudo...
Qué raro, ¿no? Que no se recicló, porque era la marca que comandaba.
Dice que en algún momento...
Me parece que fue medio prepo, que le compraron...
¿Sí?
O sea, claro, el tipo compraba microprocesadores y eso y... Iba a otra empresa, compraba todos, no sé, creo que Microsoft, compraba todos. O sea, al tipo le costaba muy caro, a la empresa, era una pequeña empresa, le costaba muy caro conseguir elementos para seguir construyendo sus máquinas. Y en un momento...
Porque estuvo arriba de la ola,
no puedo competir con
¿no?
esto.
Durante mucho
sí.
tiempo.
Sí, tenía un sistema operativo propio, implicaba un gasto muy grande. Hasta que un momento, nada, solo quedaron dos sistemas operativos.
Le dijeron, vamos a innovar, y no hizo caso. Y...
ya se acabó, vamos a leer, se quedó leyendo la casa.
Bueno, o sea que tenemos la Amiga, tenemos la tele, y un sampler de 16 bits.
8. Ver,
de 8 bits.
Primero de 8, después lo cambiamos a 16.
¿Y cómo es eso? Explicarle a la gente que es un sampler de 8 bits.
Bueno, era un sampler...
¿Y cómo son los samplers hoy
un
día?
Un sampler es como un grabador. Graba un pedacito de algo, y después lo reproducimos. Entonces, de repente escuchamos una línea de bajo que nos gustaba mucho, imagínense, tum, 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 al principio de una canción, ¿no? Grabamos ese pedazo, lo sampleábamos con el sampler y lo lupeábamos, lo dejábamos constante, tum, 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 y con la computadora empezamos a hacer una batería. El sampler, al ser de 8 bits, tenía un reconocimiento muy pobre, entonces grababa eso, pero le grababa un churrasco de fondo.
Claro,
sí. Parecía que estaba mi vieja con el sartén atrás.
Yo pensé que era un efecto que le ponía a usted, ¿no?
No,
a la música. ¿Viste? Cuando arranca las canciones de hip hop uruguayo,
ahora se le pone.
Con el...
Ah, no, antes era.
O a Cypress Hill también, ¿no?
Cypress Hill del año 91, no, era el sampler de
porquería. Era el mismo sampler.
Sí,
era porque era de baja definición.
Sí, claro, sí. Metía todo ese ruido.
De 16 era más retro, ¿viste?
Claro,
de 16 es mejor.
Claro.
No, o sea, había mucho ruido. Lo que no había era ruido de vinilo solo.
Claro.
Había ruido de vinilo y de interferencia digital.
Bueno, todo.
Entonces tenías eso. Imagínense música con un tipo haciendo churrasco con un micrófono. Era el tercer, un músico más, el churrasquero. Entonces, y ahí empezamos a mezclar cosas en la computadora y a programar.
¿Y cómo mezclabas en la computadora? ¿Tiene un programa para mezclar?
Octamed.
Octamed.
Se llamaba así. A ver, visualmente el Octamed, si están escuchando esta entrevista...
Una cosa para nostálgicos, ¿no?
Escriben
seguramente.
Octamed y denle Enter. Es lo más parecido a la interfase a Matrix. Ceros y unos corrían de abajo hacia arriba.
Acá lo estoy viendo.
Entonces, ¿lo viste el Octamed caminando?
Sí.
Es
sí,
como
sí.
Matrix. Entonces, cuando tenías un uno, tenías un golpe o un sonido o un sample. Ponele que en la batería armabas una batería en cuatro columnas. La primera es el bombo, entonces uno... 001 001 001, pum. En el de al lado, 8 ceros y 7 ceros y 1 1, que era el hi-hat. Pum, pum, ch, pum, pum, ch, pum. Y así ibas armando, y a eso le sumabas los samples, porque teníamos cuatro canales para programar desde la caja de ritmos y cuatro canales para samplear. Y con eso teníamos que hacer una canción.
¿Y la voz?
No, la voz arriba. La voz arriba. Sí, está. Al principio no grabábamos, la primera vez que grabamos fue en el 98, una canción sola. A principios del 98, 99 sacamos un demo. Un demo que era tipo 5 canciones. Y eso se transformó en una práctica. Nosotros nunca sacamos un disco independiente, hasta que sacamos un disco con Bizarro. Solo sacábamos demos. Era, nos juntábamos y bueno, vamos a hacer 5 o 6 canciones. De todo el set que tenemos, las que consideramos que están mejor, trabajemos sobre esas. Hacíamos una lista de, bueno, ¿qué programas hay de que pasen música nacional? No importa el género. Estos. Hacíamos, imagínate, un Excel, pero en realidad en una hoja de cuadrito. Estos programas, al lado, ¿quién conduce o quién es el productor? O que no teníamos ni idea. Entonces, bueno, íbamos llenando a medida que íbamos averiguando. Entonces tocábamos, el demo lo vendíamos a... El demo hacerlo costaba 20 pesos, lo vendíamos a 40. Entonces, 20 pesos hacíamos una reproducción para la prensa, para esa lista, y 20 pesos para hacer otro disco para el próximo toque.
¿A quién se lo vendían?
A la gente que iba a los toques y eso. Sí, a los pibes. Como era hip hop en un principio, teníamos como un nicho casi seguro, pero a la vez el nicho te encierra, te encorseta, no te deja moverte demasiado. Entonces empezamos a tocar con otras bandas que no eran del palo ni a palo.
¿Ahí ya existía El Puente, por ejemplo?
Sí, existía El Puente. El Puente arrancó en el 94.
¿Y con qué otras bandas?
Mira, ayer justo estábamos hablando de bandas. Nuestros primeros toques, aparte de las bandas de hip hop, que eran Critical, en ese momento era Critical Song, fue un estúpido de ese. Mandala, una banda de punk.
Me acuerdo.
Mandala Punk Rock.
Mandala tocamos en esa época. Tocamos con... fuimos una vez a un toque en el 2001 en un silo de arroz en la frontera de 33 y Rocha, en un pueblito que se llama... tiene el nombre del arroz... Cebollatí. Y tocaban 8 bandas. Una de reggae, que no me acuerdo el nombre. Sonrisa Falsa o Risa Falsa.
Sí.
Y como 6 de rock y nosotros.
¿Y la banda venían de Montevideo o venían de...?
El Inju. Nos metieron a todos en un bondi.
Y a un silo de arroz ahí marchaban,
sí, en Cebollatí. Entonces imagínate los gauchos. Yo era vegetariano, me acuerdo. Y nos dieron asado con ensalada rusa y comí un montón de ensalada rusa.
¿Eras vegetariano? Es que no sos más.
No, no soy más desde el 2000.
¿Te convencieron los gauchos?
No, no, una novia que tuve, no. Me dio jamón crudo. Y esa fue
la entrada.
Se acabó. Y me acuerdo que hicimos lo mismo. Dijimos, bueno, hay una gente acá, que son todos obreros rurales. Ya están medio podridos de las bandas de Montevideo. Somos 8 bandas, todas tocaban 1 hora y media. Porque, claro, era una oportunidad para tocar. Dijimos, vamos a subir, vamos a hacer 5 canciones y bajamos. 5 canciones, las que, sí. Y subimos, hicimos lo mismo que hacíamos con los demos. Era como dejar con gusto, con ganas de más. Y medio que no funcionó.
Rindió. Ahí cuando arrancaron con el rapeo, sobre todo, ¿quién estaba en la vuelta, en boga?
En boga no estaban, pero bandas que nos gustaban a nosotros eran BDS, Critical Sound y Find You Stupid.
De acá, esos eran de acá.
De acá. Y en el mundo, House of Pain.
House of Pain. ¿Mira?
Cypress Hill, Onyx, Wu-Tang, Snoop, Dr. Dre, Ice Cube.
Wu-Tang Clan, que en aquel, en la época en que vos estás hablando, han hecho la música de ¿cómo era?
De Ghost Dog, ¿no?
Sí, Ghost Dog.
El Camino del Samurai.
El Camino del Samurai.
El Camino del Samurai.
Con Forest Whitaker.
Sí, sí.
¿No?
Claro, Risa hizo todo. Risa es uno de los Wu-Tang Clan, hizo toda la música esa.
Porque ustedes llegaron justo en un momento en el cual, como eso... La vieja escuela, por llamarle de alguna manera, del hip hop acá, o del rap acá, estaba de alguna manera perdiendo la oportunidad de estar ahí, ¿no?
De subirse
al carro, o sea, que la gente por fuera de su círculo o circuito los conociera. Y en ese momento aparece la Teja Pride, Bizarro Dita, Filosofía de Insomnio, y ahí es como que el hip hop toma de vuelta fuerza. Porque yo me acuerdo un recital que llamó el Rock and Roll, que fue en el Estadio Centenario, Pero se suspendió por lluvia y después lo pasaron al Teatro Verano. Estoy hablando del año 98, justamente. Sí. Que tocaba Víctimas del Sistema. Todo, y era un público masivo, porque tocaba mucha banda de rock, no sé si llegaba alguna banda argentina. Fuera. Entonces, para mucha gente, que ponele, yo qué sé, 8.000, 9.000 tipos que fueron, ver una banda de hip hop o de rap acá, era una novedad, ¿no? O sea, puro, porque estaba el Peyote Asesino y también claro. Estaba Plátano Macho, ¿no? Pero alguien que viniera más como de ese palo.
Y era medio precario.
Y
también, ¿no?
Claro, sí. Y no sé, ahí medio que como que la cosa se murió, terminó también toda la historia esa del Peyote, en fin. Y ahí aparecen sí. nueva sangre, ¿no? Que son ustedes, que son Contra las Cuerdas, y ahora hay muchos más, digo, en realidad.
Ahora explotó. Por suerte.
Pero entraron ahí como en ese momento justo, ¿no?
Fue difícil. En el año 2000 me acuerdo el boom de la cumbia, del bicho a bicho, pizza mozzarella. Eso no había lugar para... Había que inventarse los lugares. Y era remarla. Por ese tipo de cosas terminábamos tocando en un silo. Donde había un micrófono aparecíamos.
Claro, está bien.
Y la idea era esa, era tocar con bandas que de repente se escapaban. Hacíamos fiestas, me acuerdo que hacíamos fiestas en Perdidos una vez al mes, que tocábamos nosotros con Contra las Cuerdas, y pasaba música Gesio, un amigo, que empezamos con todo hip hop hasta las 5 de la mañana, de las 5 a las 7 había electrónica, y ese era como nuestro nicho, y tocábamos todos los meses, y aparte tratábamos de tocar en otros lugares.
¿El abuelo de la universidad no tocaron mucho?
Tocamos en la huelga.
Ahí fue también una forma de
restaurar, ¿no? La huelga. Tocamos más que nada en la segunda, en el 2002, uh-huh. Más que en el 2000. Porque yo entré a la facultad en el 2001. En el 2000 estuve paseando por facultad, pero no. Me acuerdo de un concierto de. No nuestro, ¿no? Pero ya que estamos. Esto sí me impactó zarpado y me hizo pensar muchas cosas sobre cómo encarar la música. En esa huelga, la del 2000, yo hice un año en Ciencias de la Comunicación y me acuerdo que hay una banda que no es hip hop, pero que siempre me partió la cabeza, que son los Fabulosos Cadillac. Tocaban los Fabulosos Cadillac en el
Kibón. Me acuerdo.
Y nos fuimos con todos los de Ciencias de la Comunicación para ahí. Y me acuerdo.
Los Fatales tocaban también.
Tocaron sí, Fatales, sí. Y suben los Fatales y dice: queremos agradecerle a. No sé, a Hyundai, a Pilsen, a
los
organizados, los nombró a todos por invitarnos acá y tocaron. suben los Cadillac, empiezan a tocar los Cadillac y agarra Vicentico y dice: bueno, nosotros queremos agradecerle a todos ustedes, porque si ustedes no estaban acá, los sponsors no estaban acá. Y quiero agradecerles a los pibes, esos que tienen las banderitas ahí en el fondo, que no tengo ni idea por qué protestan, pero seguro es algo justo. Y éramos todos los de la huelga y fue genial. Y está, tocaron los Cadillac y.
Me acuerdo que volaban botellas también,
terminaron.
Sí, eso me acuerdo, ese toque se armó tremendo.
Momento no, y después entró Tropical.
Gratis, sí.
Creo que pasó un poco, sí, lo que pasó con ¿por qué no se hace más la noche de las luces?
Un poco por eso, se complicaba, en un momento de la noche se complica todo.
Sí.
La Teja, a mí me la impresión, ¿no? De que a medida que fue pasando el tiempo, los discos... dejó de ser como más rígida, como más contestataria y se puso mucho más bailable, ¿no? Mucho más suelta.
Bueno, puede ser. Ahí hay dos cosas, o hay tres, o hay cuatro. Hay dos cosas muy claras. Creo que sabemos un poco más de música, entonces podemos expresarnos mucho más musicalmente. Y también que agarramos temas que nos parecen que son como súper importantes y muchas veces antes no se les daba importancia porque quedaba feo. A nosotros la libertad del cuerpo es como central y es re político. Entonces nos parece, no sé, nosotros escuchamos funk a cara de perro. De hecho, si tenemos que definir nuestro estilo musical hoy, decimos que hacemos rap y hacemos digital funk.
Ustedes siempre fueron una banda también, ya desde arranque, bastante más abierta, o sea, menos purista.
Bueno, sí,
¿no?
Hablé recién de los Cadillac.
Estaba por eso. Como... Siempre fue una banda que. Nunca estuvo muy alejada de ese. A ver, si el funk por sus breaks es un punto de partida del hip hop, ¿no? Me parece que eso siempre lo tuvieron claro, y también de la electrónica, ¿no?
Sí,
porque el
claro.
Hip hop y la electrónica están hermanados. Vos mismo decías, a ver, la fiesta de electrónica muchas veces que tienen. La gente que te pasa hip hop antes.
Sí, sí.
¿No?
Y se compone de forma similar.
Claro, y es una simbiosis que es necesaria y que te abre también. Más puertas para tocar y sí. Para no y para disfrutar también el hecho de hacer música.
Es que nosotros venimos del rap, básicamente. El rap es un tipo, el hip hop es algo mucho más grande, ¿no? El hip hop integra el graffiti, el breakdance, incluso integra muchos estilos de subgéneros de música. Y nos, nuestro dentro del hip hop lo que hacemos básicamente es rap, y le integramos electrónica, le integramos down tempo. En algún momento le dimos bastante al trip hop. Ahora le estamos dando mucho más a eso, al, al funk digital. Y exploramos nuestros límites. Y nuestros límites suelen ser, más que nuestros deseos, suelen ser nuestras nuestros límites de conocimiento. Bueno, hasta acá sé lo que sé hacer. Hasta acá llego porque me sale bien. Después hay que seguir probando, pero cuando salga bien lo otro, capaz que lo grabamos.
Y ahí el efecto dominó es como un disco bisagra, en el sentido de entre el mundo de ahora y el mundo de antes de la teja.
Puede ser, sí. También hay un cambio de sonido. Creo que en ese disco es donde dejamos un poco el down tempo y el trip hop de lado. Sí, Massive Attack estaba muy presente en el primer disco, por ejemplo. Y en el último está mucho más presente, no sé, una influencia de Daft Punk o de Chromeo que de Massive Attack. Esas son las cosas que, no, que escuchamos.
Las virtudes de comer carne, ¿no?
Bueno, hay unos cuantos van a, se van a enojar con esto.
Estos son los que corren atrás del camión. ¿Qué año era?
Uf.
Ese es un videoclip de La Teja.
De, sí.
¿De cuál? ¿De qué tema?
2005, sí. Somos como, como actores. Ahí se llama está. La canción. Pusimos una cámara en un en una camioneta y a correr. Hicimos 4 tiradas, corrimos como 6 kilómetros y casi nos morimos. Tipo, y ese fue el video. Un poco de posedición. Y eso fue mismo corriendo desde La Teja a Capurro. Por la calle.
Divino. Frase de Papo, harto conocida, ¿no? Que decía, de los DJs que se busquen un empleo honesto.
Sí, está bien. Hay que ser honesto, qué sé yo. Papo también tenía que ser honesto.
Esa discusión vuelve, ¿no?
Siempre. Sí, 2x3 vuelve, sí.
2x3 vuelve.
Pero la aposta es... yo no soy muy, muy radical en temas como estos. De hecho... yo ni siquiera me considero un artista, en todo caso un artesano, con suerte. Cuando tocas música, o sea, producís música de cero, estás creando y sí, estás creando, listo. Lo haces con el piano. El tipo que toca con el saxofón, le está robando el lugar al que toca con el clarinete. El saxofón es un desarrollo del clarinete, ¿no? Querían mejorarlo, querían potenciarlo y construyeron el saxofón. Y no porque... cuando se terminó de construir el saxofón, sonaba tan diferente el clarinete que terminaron siendo complementarios o diferentes directamente. Entonces, el DJ no está el DJ. Lo que pasa es que aparece DJ Dero ahí. Es más complicado. No quiero defender a DJ Dero.
Es que es de la época... Papo cuestionaba... lo que pasa es que es raro, Papo. Cuestionaba la computadora como instrumento.
Claro, yo me refiero, ¿no?, a eso.
En realidad, siendo la guitarra eléctrica, es también, de alguna manera... digo, vos estás pulsando sobre algo que después es amplificado, no sé qué, pero está. Sí. Haces una progresión de acordes, todo, estás creando la música ahí en el momento. Y él desconfiaba de la
computadora. Pero la computadora viene vacía. La computadora viene vacía. Es como cuando la máquina de escribir, cuando aparecen las primeras máquinas de escribir baratas, realmente baratas, una de las principales críticas que habían era que ahora todos iban a poder escribir libros y no se iba a diferenciar la calidad. Y no, la máquina de escribir no escribe un libro. La escribe el tipo que teclea. Acá pasa lo mismo.
Yo creo que esa discusión todavía la tenemos gracias a Papo. Porque si hubiera sido otro el que hubiera estado en lugar de Papo, él le hubiera dado pelota.
No.
Pero va Papo y te habla así de ese qué. Y podría haber sido una discusión sobre embutidos. Y todavía estaríamos discutiendo si el embutido este o lo otro. Porque,
sí, los que comen el lomito canadiense.
Sí, porque del otro lado estaba DJ Dero.
Eso, también, del otro lado estaba DJ, ¿no?, Dero.
Entonces se encontraron el hambre y la gana de comer.
Claro, era como, ¿no?, ¡pah!
O sea...
era, sí, si hubiera estado King África era lo mismo. ¿Entendés? Era, no... tenía que estar otro ahí.
Justo era DJ Dero y con Papo, ¿no? O sea, era como la ética del rockero contra el vendido de los DJs.
¿Escucharon la hermana de la coneja?
Sí.
Yo no estoy seguro, pero estoy casi seguro que toda la batería es una programación de caja de ritmos.
Todo el disco es con caja de ritmos. Todo el City 3.
O sea, yo lo escuché entero y dije, esto tiene que ser una caja de ritmos.
Todo.
Por cómo sonaba. Y bueno, está. ¿Alguien ahí se consiguió un trabajo honesto? Sí, está haciendo música.
Nasser, eso es honesto. El que usó la caja de ritmos.
Ah, ¿en serio?
Para más información.
Mirá vos, un adelantado.
Ahí tenés. Alguien dice, por acá que sos sociólogo, es así, sos sociólogo.
Sí.
Y definí la clase media.
Sí, bueno, para cerrar, sí, ya que hablando de la antología que sacó La Teja, ya te vamos a preguntar por eso, ¿no?
Yo, para definir clase media, voy a un indicador que sea súper sencillo, que sea como... Todos podemos creer que estamos de donde queramos y todo es válido, hasta que hay que escribirlo en negro sobre blanco. Para mí, clase media la definís por nivel de ingreso. Listo, tenés. Ya niveles está. Altos, niveles bajos, niveles medios. Con la plata, hacé lo que quieras, pero estás ahí en el medio.
Bueno, se llama Rompecabezas, el disco 1997-2014 es de La Teja, es una antología, como dijo Juanchi, van a escuchar la evolución de la banda. Hay un toqueteo de alguna canción también, ¿no? Como para darle al público algo nuevo.
Hay un par de remixes de que son inéditos y después casi todas las canciones están, agarramos las pistas y las mezclamos de vuelta. O sea, es la misma canción, pero se escucha mejor. Porque los primeros discos, el primer disco había sido grabado en un cuarto. En un cuarto con micros como estos. O sea, estándar, SM58 conectados al sampler y vamos. Y después tratar de mejorarlo. Pero pasó más de una década y la tecnología mejoró.
¿Cuál es el artista que más ampliaron?
Ay, depende del disco. Depende del disco. Los primeros discos, los más ampliados era James Brown y había alguna cosa también de The Cure. Pero hay una canción en particular que es Y si tuvieras. Y si tuvieras, agarramos una canción, mira, de La Granada Carrero, agarramos una guitarra y la dividimos por nota. Y después mezclamos esas notas de forma distinta y construimos algo totalmente distinto. Entonces, si la guitarra hacía ting, 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 hicimos ting, 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 ting. Algo así. Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? Dividimos eso en cuatro y lo empezamos a mezclar de vuelta y lo creamos de vuelta y lo tocamos en el sinte, en el controlador.
El arte de la deconstrucción.
Sí. ¿No? Y está.
Acá está.
Eso. Eso no es una guitarra natural. Es una nota que se tocó después, está antes y está.
¿Qué canción de La Ronda, te acordás?
No me acuerdo.
Bueno, y la otra, claro, uno se pone todavía recordando lo que Papo nos dejó. Es también lo que le pasaba a los Beastie Boys, es decir, vos creá algo, ¿no? Le decían, vos dejá agarrar lo de los otros, dejá agarrar los samples, dejá agarrar pedazo de James Brown, pedazo de esto y pedazo de lo otro, y hace algo tuyo, ¿no? Ese era como creo que el reclamo.
En algún momento dejamos de samplear casi, y el sampleo se transformó en un detalle, en una vocecita de una película, en cosas así, y todo, y el peso de la canción pasó, dejó de ser la batería y pasó a ser el sinte, el sintetizador, y los últimos discos son esos, son los sintetizadores al mango y a los teclados esos, y el sampler es un recurso que es como el azúcar impalpable arriba de la torta.
Es un cachito ahí, sí. Para darle color, digamos.
Exacto. ¿Eh?
Como el merengue quemadito.
Sí, creo que sí. Está bien.
Hay hambre acá, ¿eh?
No, ni que hablar. Leonardo, bueno, muchas gracias por arrimarte, ¿eh?
Dale, tengo que decir dos toques igual.
Sí, bueno, yo dije porque ya la valla pasó.
Pero mirá, pero vamos a tocar bien, sí. El 15 de noviembre en Montevideo Music Box con Santulo. Y el 16 tocamos en la fiesta de, esto es en el interior, del vino y la empanada.
¡Qué bueno!
En Progreso, lo cerramos a las 11 de la noche. Hay todos shows de música folclórica y después cerramos nosotros.
La Tinto Price.
Sí, la Tinto Price Abelo.
Esa es la fiesta donde no llegan los hipsters, ¿viste? El vino y la empanada.
El vino y la empanada.
Nada, nombre raro, digo, las cosas por su nombre, vino y empanada. Nos despedimos con este mensaje de clase media.
Dale.
La clase media toma pala y se sienta a arreglar el mundo.